Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Esto es Corinto, tu podcast favorito. Yo soy Marco y esta noche me encuentro platicando con el buen Víctor Mendoza. Víctor, ¿cómo estás?
Hola Marquitos, mucho gusto saludarte desde la bella tierra de Guadalajara, Jalisco.
Ay, chiquitón, hombre, ¿qué andas haciendo, loco? A la llevan a andar por allá.
Sí, trato de recordar mi acento norteño y mis frases norteñas y todo, pero ya se me están olvidando, la verdad.
Híjole, ¿no? ¿Ya tienes tiempo por allá?
Sí, ya.
Aquí en fuera tú, loco, con ganas de andar por allá, me encanta, me encantó aquella vez que fuimos hace como 15 años para
Sí, en
allá.
el 2004, ¿te acuerdas que andábamos por acá perdidos?
Sí, no, rollo. Para quien no sepa, yo tuve mi lado de ¿cómo se puede decir? De misionero, andaba con el buen Víctor. Víctor, como pastor de jóvenes, nos traía una bola de locos ahí. Estuvo muy bien, la verdad, me encantó ir para allá, me encantó Guadalajara y sobre todo el pueblo donde fuimos, ¿cómo se llamaba?
Se llama Tecalitlán, la tierra del mariachi, de Mariachi Vargas. Ajá.
Ay, de ahí es el Mariachi Vargas.
Así es, de
Oh,
Mariachi Vargas de Tecalitlán, Jalisco. Así
está
es.
buenísimo, buenísimo ese mariachi, la neta. Bueno, ¿qué va? Víctor, quería hablar contigo, pues, de hace mucho, ¿no? Ya ves que hemos estado muy desconectados tú y yo, pero seguimos en contacto leve. Viéndonos nada más uno a otro. Entonces, quería platicar contigo porque tú tienes mucha esta experiencia con jóvenes. Entonces, ¿cómo ves tú desde hace, qué será, casi 15, 18 años que yo soy cristiano? Para mí la juventud cristiana y el cristianismo mismo, el contexto social cristiano ha cambiado mucho. ¿Cómo ves tú la sociedad, la juventud cristiana de hoy en día? ¿Que hacia dónde crees que va? ¿Cuáles retos crees que enfrenta actualmente? Las iglesias, que muchos me dicen, oye, se están quedando sin jóvenes en las iglesias, ¿qué retos tienen las iglesias para los jóvenes ahora? ¿Crees que debería cambiar algo en torno a ellos o ellos deberían adaptarse? ¿Cómo ves todo este contexto de los jóvenes?
Pues mira, es algo que ha ido evolucionando, sin duda, desde hace más de 20 años me ha estado tocando trabajar con jóvenes, y las necesidades han sido diferentes. Y luego, pues también me ha tocado estar trabajando en Sonora, Sinaloa y ahora acá en Jalisco, ¿no? Y en algunas otras ciudades de aquí aledañas al estado. Pero me he dado cuenta además de las necesidades de cada contexto, todo va hacia una necesidad muy simple, muy sencilla, que son relaciones, ¿sí? Yo creo que muchas de las cosas que tenemos que trabajar con los jóvenes a nivel iglesia, y creo que en general, el pastor Rick Warren dice una frase muy sencilla, pero yo creo que a la vez muy reveladora de la función de la iglesia. La gente a veces llega por una necesidad a la iglesia, pero se queda por las relaciones, por la manera en que se relaciona con las personas, por la manera en que se relaciona con otros y también que se relaciona con Dios. Y muchas veces en la iglesia creo que hemos fallado sobre todo en aquellos que venimos de contextos de denominaciones más tradicionales, dígase pentecostal, reformada, de cualquier tipo. La verdad, todas tenemos nuestro lado tradicional. Y entonces, en cierta manera, y autoritarios en muchos sentidos también, hemos tratado de crear generaciones que sigan que lleven la estafeta, ¿no? Se ha dicho algo así, o sea, que representen dignamente la historia de nuestra iglesia. Y
Las
muchas veces
doctrinas,
nos
lo
hemos
que creemos.
abocado a las doctrinas que creemos, las costumbres, las tradiciones que tenemos, y pues nos hemos enfocado más a las formas en lugar de la esencia y el contenido, ¿no? Entonces, yo
Claro.
creo que nos ha fallado por ahí, nos enfocamos mucho en las formas, incluso pues en los cambios que se están teniendo tan tremendos y tan criticados también que se han dado, por ejemplo, de la generación emergente, donde encontramos cambios muy distintos a lo que era la tradición y en cuestión de formas. Pero, por ejemplo, yo siempre he dicho que en México tropicalizamos todo, ¿no? En cierta manera, la generación emergente o yo digo, bueno, la corriente emergente que se inició en Estados Unidos, trae otro trasfondo un poquito más fuerte, o sea, trae algo más profundo que solamente luces, cines o que simplemente el tipo de alabanza distinto o algo así. Hay algo más de fondo, ¿no? Incluso teológico.
Claro.
No sé si has escuchado de la teología narrativa, ¿no? En ese sentido,
La verdad, no.
hay algo muy interesante en esa parte. Entonces, enfocándose en que los jóvenes necesitan tener esta relación real con la fe, con las personas de fe. Y yo creo que también uno de los fracasos que yo tengo así como bien vistos e identificados referente a la iglesia y los jóvenes es la congruencia, ¿sí? Ahorita las nuevas generaciones, pues a ti y a mí nos tocó ser parte, bueno, a mí un poquito más atrás, a ti un poquito más, tú eres un poquito más joven que yo. Pero en cierta manera nos tocó ser una generación que, digamos, de la transición, ¿no? Que no, que sí queríamos cambios, pero no éramos así, o sea, todavía nos aferrábamos un poquito a las cosas tradicionales. Y nos tocó ver algunas cosas, pero ya esta generación está buscando mucha congruencia. Y de repente, por ejemplo, con toda esta situación que se está presentando en el mundo de cambios sociales, estamos encontrando que los jóvenes están buscando congruencia, ¿sí? Yo ahorita, fíjate, mi relación con jóvenes, hace 7 años que dejé de pastorear jóvenes, tal cual como de tiempo completo como pastor de jóvenes. Ya tengo más 7 años dedicado al pastor de una iglesia en general. Pero aún así, mi relación mayor con jóvenes es con jóvenes no cristianos. Me trato de relacionar mucho más con ellos por mi contexto universitario también, que aquí en la Universidad de Guadalajara me he estado involucrando en algunas actividades. Y entre mis diálogos con muchos de ellos, una de las cosas muy interesantes que resaltan es la parte de la congruencia, que mucho de lo que se critica de la fe en este tiempo es esa parte donde la gente dice una cosa pero hace otra.
Claro.
Ajá, predica una cosa pero su comportamiento a lo mejor no se dan cuenta o sí se dan cuenta, quiero creer que no se dan cuenta, pero es totalmente contradictorio con lo que se habla, ¿no? Entonces es algo muy interesante que se está, y es un reto para nosotros como pastores, para todas las iglesias y más para aquellos que se encuentran en ciudades, ¿sí? Es ahí
Claro.
donde es más grande el reto.
Claro, fíjate, yo también tengo amigos cristianos, no cristianos y ex cristianos. Y muchas veces estas personas que eran cristianos me dicen que tuvieron ese problema justamente con la congruencia, porque a nosotros nos tocó ese contexto un poquito legalista, hay que decirlo, en el que lo más espiritual era el más aferrado a esas formas antiguas, a esa santidad que se veía pero no se practicaba precisamente, que eran del vestir, el del hablar, el de cosas así, ¿no? Pero pues que no se llevaba a la práctica. Y muchos de mis amigos que tuvieron problemas precisamente fue con eso, ¿no? Ah, pues el hermanito muy bien que levanta las manos y cantaba, pero por acá andaba en adulterio, o por acá andaba de otra cosa, o era así, o golpeaba a su esposa, por ejemplo, cosas así, o la hermanita, muchísimo. O sea, este tipo de cosas, los jóvenes lo resienten mucho, más porque sabemos nosotros como, bueno, al menos yo que empecé en la Pentecostal, también en la Iglesia de Dios, se siente, precisamente llegas y te abrazan. O sea, sientes el amor de lleno, el amor de la gente, el amor de Dios. Y en la metodista igual, o sea, mucha gente lo dice. Yo me quedé aquí porque sentí el amor como congregación y todavía lo siento de los hermanos. Y es muy feo ver cómo esa incongruencia de amor, relación, pues no va con las mentiras, con las murmuraciones, con el cómo somos iglesia, vaya, ¿no? Y la iglesia tradicional. Tocaste un punto súper interesante para mí, para cualquiera que nos esté escuchando, que es el contexto de las iglesias. Y hablaste de la iglesia emergente, que ha sido muy criticada,
Así es.
bastante criticada, muchísimo, muy criticada por la forma precisamente y también por el contenido, hay que decirlo, porque hay cosas que han sido muy sonadas, ¿no? Como fue el caso de un brother que pues abiertamente habló lo que para la iglesia tradicional es una herejía. Que es decir, Jesús no es Dios, por ejemplo, que lo dijo así abiertamente, Y fue un escándalo, ¿no? Y se tacha toda la iglesia emergente y muchas veces eso opaca lo bueno que puede ofrecer para la juventud la iglesia emergente o el movimiento emergente.
Sí, de hecho te digo, yo creo que es algo muy mal aplicado. Yo creo que el movimiento emergente es algo fresco, es algo bueno en muchos sentidos, pero yo creo que también es una parte errónea creer que solamente con estilos y formas es suficiente. Sí, o sea,
Claro.
y incluso el estilo y la forma tiene que ver con las predicaciones en sí también, o sea,
Sí.
son simples modas muchas veces, pero yo creo que, por ejemplo, una de las cosas muy claras que yo he visto del movimiento emergente a nivel internacional, es que no es tanto las formas, sino la congruencia de lo que estás diciendo, pensando con lo que estás viviendo,
Claro.
¿no? Entonces,
Claro.
es darle una visión realista a nuestra fe. Y que eso hace que la gente tenga un poquito más de conexión. O, por ejemplo, también en la parte tradicional no necesitamos volvernos emergentes en sí, sino que también solamente ser más congruentes, entendidos en la gracia, entendidos en lo que es la vida real del evangelio y no la
Sí.
apariencia farisaica que muchas veces vivimos dentro de
Claro.
la iglesia. Por ejemplo, estaba escuchando el otro día, estuve en un evento con Tim Keller. Yo no sé si lo has escuchado, ¿verdad?
Sí, lo
Es un
conozco.
hermano ya mayor y ya de este pastor ya retirado, ¿no? Pero que tiene una iglesia grandísima o tenía una iglesia grandísima en Nueva York, en una parte de Manhattan, cerca de la Universidad Principal de Nueva York, donde se encuentran muchos de los principales ateos
Sí.
y una de las cosas más interesantes es que casi el 80% de los asistentes a su congregación son jóvenes. Y
Ajá.
entonces dijeron, vamos a estudiar a este brother qué está haciendo para que atraiga a jóvenes de la Universidad de Nueva York a ser miembros de su
Ajá.
iglesia, que se bauticen. Yo me imagino que tiene una iglesia con luces, megapantallas y dinámicas especiales, ¿verdad? A subir a predicar.
Claro, cosa que atrae a los
Sí,
jóvenes.
predicar con chanclas y algo así.
Claro, eso apenas yo me lo aviento.
Pero no, o sea, era una iglesia presbiteriana común y corriente.
Ah, la torre presbiteriana todavía, oye, lo litúrgico,
Sí, con
lo que
himnario, con coro, ¿verdad? Y el
ajá.
orden tradicional de la iglesia presbiteriana. Y todos se quedaron asombrados de que, pero ¿qué está haciendo este hombre? Y de repente ya hablando un poquito más en contexto, pues nos explicaban que lo que encontraron, porque eso que te platico es porque lo estaban presentando aquí en Ciudad de México cuando vino. Y de repente lo que encontraron era su contenido, la forma de lo que él hablaba era tan congruente y de hecho hay un libro que se llama La Iglesia Centrada, ¿sí? Está muy interesante, es un librote grandísimo y está enfocado a la iglesia en la ciudad, ¿sí? Cómo debe ser la iglesia en la ciudad en este pensamiento. Y muchas veces tiene que ver con esta parte integral del evangelio, que muchas veces a los chavos les presentamos un evangelio que se vive dentro de las cuatro paredes de la iglesia y no en su trabajo. Por ejemplo, a veces pensamos que sacrificarte para Dios es irte a ayunar y a orar a la iglesia todo el día, o que adorar a Dios es irte a encerrar y allá en un encuentro, ¿verdad? Donde vas a recibir la gloria de Dios y donde vas a ir a un congreso y vas a recibir bendición. Y por ejemplo, en el libro de la Iglesia Centrada te habla que tu trabajo es la manera de glorificar a Dios. Ser un buen trabajador, ser una persona que con su carácter honra a Dios, te hace adorar a Dios, ¿no? Entonces, y dice uno, ah, caray, ¿verdad? Entonces ya te vas mostrando un aspecto más extramuros de la iglesia y parece, no, 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 es la, no, no está inventando la rueda, está
Claro.
inventando nada, está volviendo a la esencia del evangelio, ¿no? Que la gente
Claro.
en donde se movía, pues simplemente vivía un cristianismo real, ¿no? Entonces, es algo muy
Sí.
interesante, más allá de los miedos y los mitos que hay de repente dentro de las iglesias cristianas, ¿no?
Claro, ¿no? Y súper importante lo que dices de este brother, Tim Keller, que es en efecto lo que muchas veces pasamos por alto en el cristianismo. Y a mí me tocó vivirlo como joven que iba a la universidad que el cristianismo se centraba dentro de la iglesia, dentro del templo, más bien no dentro de la iglesia. Entonces, no había una contextualización, no había algo que fuera social, no había algo hacia afuera. Y a mí siempre, yo sí, yo me acuerdo, porque tú también estabas con nosotros y traíamos mucho esa onda de no, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hasta que nos lo prohibieron. Qué curioso, ¿no? No, ya no hacia afuera, se quedan aquí, ya no van a poder salir, ¿no? Y no nomás en la música, que era lo de aquel tiempo, cualquier actividad. Yo lo viví y bueno, es muy interesante esto y sobre todo hablar de congruencia, sea un movimiento litúrgico, conservador, tradicional, o sea la iglesia emergente, es en efecto un buen tema lo que acabas de tocar, la congruencia dentro del cristianismo. O sea, porque si estamos predicando un evangelio de verdad, pues tenemos que ser congruentes con esa verdad y congruentes con eso que nos exige ese evangelio también, que precisamente es todo lo que abarca todo lo social, no solamente lo litúrgico. Lo litúrgico ya tiene que ver con la religión. El evangelio tiene que ver más con la sociedad y con tu contexto, con dónde te mueves, dónde te
Así
desenvuelves.
es. Y luego a veces los pastores tenemos parte de esta culpa, ¿no? De que en cierta manera,
No te voy a desmentir eso.
de repente tenemos una idea que nos ha sido implantada, no sé qué chip nos pusieron de la bestia o algo así, pero implantada de mega iglesia, de éxito, de ciertas cosas, de control. De que entonces de alguna manera nos metemos ahí en rollos bien carnales, lejos del evangelio. En lugar de ayudar a crecer a las personas en la fe, en el evangelio, los sometemos bajo un ritualismo y solamente los atamos a un poco crecimiento y no desarrollamos el don en ellos, ¿no? Y otro de los aspectos muy importantes también de la labor de los pastores en esta área, lo digo como pastor, tengo 20 años pastoreando oficialmente, entonces tengo algunos años de experiencia pastoreando,
Claro,
sé
muy
que puedo
valioso.
decir esto, ¿no? De alguna manera tenemos que empezar a entender la importancia de no irnos por la fácil de solamente es un grupo de gente, ¿no? O los números o que
Ajá, lo
lo
político.
político o meternos en ciertos rollos. No, hay que entender que los chavos necesitan ser escuchados, necesitan relación, necesitan que sentirse
Claro.
amados. Entendidos, ¿sí? Muchas veces escuchan, muchos
Escuchados.
chavos no se sienten entendidos en su situación, ¿no? Por ejemplo,
Me pasó.
por ejemplo, algo muy sencillo ahorita con lo del feminismo, ¿no?
Ah, sí.
A mí me ha pasado que tengo amigos y compañeros que están dentro de este movimiento y de alguna manera yo los escucho. Platico con ellos, dialogo con ellos y de algunos puntos de vista hemos intercambiado. Algunos puntos me han convencido y en algunos he convencido, ¿no?
Bueno, Víctor, se nos va a acabar el tiempo, pero está muy interesante esto. ¿Te parece si le seguimos en una
Ah,
segunda
ok,
parte?
perfecto. Cuando guste.
Ok, va, te
Ándale.
mando. Esto es Corinto, seguimos en contacto con Víctor Mendoza.
Saludos.
Saludos.